iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos, pues como todos los lunes, prestos a ofrecerles una tertulia con una temática que en este caso ha sido René la que la ha elegido. Así que vamos a comenzar con ella saludándola. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, un placer acá estar en Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com, saludándote a ti, a los queridos contertulios y a los oyentes de mi rinconcito mendocino. Un beso a todos.
Pues ahora seguimos con María Eugenia en Colombia. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, mis compañeros, nuevamente reunidos, que siempre están interesante. Y este tema a mí me llamó mucho la atención.
Muy bien, pues hoy tenemos el grupo un tanto reducido, de manera que ahora vuelvo aquí a Madrid, que es donde yo estoy, para saludar a Hilario. ¿Qué tal?
Pues muy bien, me ganáis por 3-1 las chicas. Hoy hay mayoría femenina.
¿Te podrás vamos quejar?
A... No, en absoluto, no me quejo, me parece muy bien. Vamos a intentar pasarlo bien y a ver si podemos aprender un poquito.
Pues genial. Pues nada, ahora René se va a encargar de decirnos cuál es la temática y ya comienza ella con ella. Así que adelante.
Bueno, Paquita, muchísimas gracias. El tema que elegí fue un tema muy curioso, que es la afantasía. Qué interesante este tema, también se puede decir afantasía para que quede como distinto. Es un término, o sea, respecto a una condición que no hace mucho que se ha individualizado en los seres humanos. Prácticamente a partir del año 2015 se catalogó y se observó que existe esta característica en determinadas personas en un bastante porcentaje, porque es una cada 50 personas aproximadamente, en un 5% de la población mundial que pueden padecer esta condición, y que no se considera una patología, sino que se considera una característica de determinadas personas, una característica cognitiva, que es la incapacidad que tienen determinados individuos de poder visualizar imágenes a través de su mente o su pensamiento. Es decir, las personas no pueden representar una imagen en su mente, en su pensamiento, de algún objeto determinado. Por ejemplo, supongamos que uno está hablando con esa persona que tiene esta falencia y le comenta sobre frutas, por ejemplo, una manzana por ejemplo, un tomate, que encontró un tomate muy grande. Entonces, cuando a alguien le cuenta sobre un tomate, uno automáticamente, es inmediato, la mente humana del otro, el interlocutor, piensa en un tomate. En todo caso, podría preguntar, ¿es de granja, es de tomate perita, qué tipo de tomate es, cómo era? ¿Era así de grandote? Y uno ya está pensando cómo es el tomate, lo está pensando el tomate, lo está imaginando el tomate, lo está viendo con la mente. Bueno, en este caso, este tipo de personas no puede representarlo en su mente, no lo puede visualizar. Necesita verlo para poder visualizarlo. Ahora, yo me pregunto qué pasa con las personas ciegas de nacimiento, que nunca visualizaron nada. Entonces, las personas que son ciegas, según investigué, como ellos tienen otro tipo de representación a través de los otros sentidos de las cosas, por ejemplo, a través del tacto, del olfato, a través del sonido, si a una persona con experiencia adulta se le dice sobre un determinado objeto, esa persona gráficamente, o sea, esa persona lo va a representar en su mente a través de lo que recuerda de cómo está el objeto, cómo está acostumbrado a tocar ese objeto. Entonces, eso también puede padecer afantasía, es decir, puede tener afantasía siendo ciego a través de no poder representar en su mente aquello que estaba acostumbrado perceptualmente de recibirlo a través de sus otros sentidos. Evidentemente puede ocurrir entonces tanto en personas que ven como en personas ciegas. Este fenómeno, yo digo, para mí es un fenómeno porque no es una cosa, es una cosa que puede llegar a algunas personas a afectarlos emocionalmente. Porque al darse cuenta que cuando se les dice, por ejemplo, personas que no saben que tienen esta circunstancia, entonces, para probar, tiene que, por ejemplo, pensar, hacer ejercicios. Hay ejercicios para ver si esa persona tiene o no fantasía. Decirle, por ejemplo, pensar en una manzana roja. Y la persona no puede. No, realmente le es imposible pensar en una manzana roja. Ahora, si se le muestra la manzana, una manzana roja, una manzana verde, le dice, ¿cuál es la fruta? Sí, le van a señalar perfectamente. O sea, reconocen visualmente el objeto. Lo que pasa es que no lo pueden representar. Y tiene un alcance también con el sueño. Estas personas no tienen sueño, son personas que ven bien y que no pueden tener imágenes nítidas en sus sueños, sino que recuerdan haber soñado con tal cosa, pero no recuerdan haber visto nada en ese sueño. O sea que hay una falla, o un trastorno, o una dificultad, o alguna cosilla que no les permite hacer la representación de la imagen. Esto, evidentemente, no existe como una cosa patológica, pero sí podría existir en aquellas personas como un síntoma de aquellas personas que sí tuvieron una patología, por ejemplo, un traumatismo cefalocraneano, o que padecieron una psicosis, o un cuadro de depresión, o por ejemplo se puede asociar algún daño cerebral determinado, pero como un síntoma. Pero en realidad, la mayoría de los casos se debe a causas congénitas, se nace así con estas características. Bueno, cedo el paso para seguir hablando del tema a María Eugenia.
Muy bien, pues María Eugenia, te toca.
Sí, estaba yo buscando, este término me llamó la atención, que en la RAE decía que no existía esa palabra. La busqué en inglés, en el Webster, y me llamó la atención que la afantasía en inglés es un término que se empezó a utilizar muy recientemente, dicen que el 2015, y que está asociada, es muy parecido a lo que nos está diciendo René. Pero ya buscando lo que es la fantasía, veía yo cómo la definen como un grado superior de la imaginación. La imaginación en cuanto inventa o produce. Y yo también pienso que esto tiene que ver un poco con la crianza de los niños. Hay niños que se van criando de una manera donde los adultos a su alrededor consideran que es una perdedera de tiempo, una tontería, el cuento de la imaginación, y que no deben caer en tonteras. A veces este tipo de guía no es tan útil para un niño, pero le puede realmente quitar la posibilidad de lo que es la fantasía. Y la fantasía, Disney hizo una de las películas más hermosas que hizo, se llama justamente Fantasía. Para mí siempre ha sido algo importantísimo en todas las edades, pero empezando por los pequeños. Terminaría yo esta parte diciendo, el escritor C.S. Lewis, en sus Crónicas de Narnia, él pone un personaje entre los niños que tienen las aventuras, pero hay uno que está educado por padres que no le permiten ser un idiota, meterse con cosas que no existen. O sea, le quitan a ese niñito toda posibilidad de lo que es imaginación, que es algo tan importante. Por último, diría yo, García Márquez siempre decía, y lo dijo en muchas formas, que lo más importante de conservarle a los seres en su niñez es justamente la imaginación y la posibilidad de la fantasía. Esto es algo que yo creo que tal vez hay que subrayar la importancia que tiene.
Hilario.
Bueno, yo cuando digo que voy a aprender, es que voy a aprender. Y hoy voy a aprender muchísimo, seguro. Y entonces tengo que preguntar, pero antes yo voy a hacer una reflexión, si se me permite. Yo no he visto jamás el color. Por lo tanto, yo no me imagino el color. Es decir, el concepto que yo tengo del color rojo es el de calor, el de fuego, pero ese no es el color rojo tangible. Eso es un concepto grosso modo del color, ¿vale? El color que yo tengo, el concepto de color blanco que yo tengo es de la nieve. Pero eso es un concepto abstracto, porque la nieve efectivamente es blanca, pero yo no he visto el blanco. He tocado la nieve muchas veces, pero no he visto el blanco, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo soy afantástico. Yo soy afantástico en ese sentido. Yo, por ejemplo, no he visto la luz, nunca. Yo nunca he visto la luz. Tengo 82 años y creo que 9 meses. Yo no he visto jamás la luz. Yo soy afantástico respecto de la luz. Pero el aire es invisible para todo el mundo. El aire no se ve. El aire se palpa, el aire se siente, pero el aire no se ve. Estamos rodeados de la atmósfera, tenemos muchos kilos de presión atmosférica encima y lateralmente y por delante y por detrás. Pero la atmósfera, el aire es invisible, no le vemos. Si movemos la mano, movemos un papel, pues entonces producimos aire, producimos viento que nos da. No lo producimos, en realidad lo agitamos y nos da en la cara. El afantástico, entonces, no es imaginativo. Yo también he buscado el término afantasía, afantástico. También lo he buscado en inglés. Es un invento nuevo, como decís vosotros. Efectivamente, es un invento nuevo. Yo entiendo, pregunto, y en este caso me va muy bien que René vaya detrás de mí porque me agiliza el tema, ¿verdad? En este caso yo pregunto, ¿el afantástico es un hipermaterialista, un supermaterialista? Porque él no concibe nada, no se imagina nada que no vea o que no toque. O que no oiga, sobre todo que no vea, porque estamos, señores, en un mundo cuya imagen es la que priva, la imagen visual, el sonido priva también, pero en un segundo lugar, es la imagen visual la que priva. Entonces, el afantástico, si no ve, no cree. Y entonces se me ocurre pensar que el afantástico es difícil que cree, no crea. O le es difícil crear, o creará con los recursos que disponga él y que sean tangibles para él, que él vea, que él toque, porque si no, él no puede crear, no puede inventar, puesto que no es imaginativo. Yo entiendo que es un supermaterialista. Corrígeme, René. Gracias.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René.
Bueno, que a mí me parece que los ciegos en nacimiento, como Hilario, no son afantásticos. Porque Hilario ha demostrado en su vida tener una gran imaginación y una gran creatividad. Lo que pasa es que esto, para que realmente se note, según fue descrito por este Adam Seman, que lo descubrió en el 2015, o por lo menos lo dio a conocer, evidentemente es lógico que se va a notar mucho más esta problemática de no poder hacer una representación de una imagen en la mente a una persona que ve bien y que de golpe, o sea, no puede y no se da cuenta que no puede representar. Se le pregunta, por ejemplo, supongamos que fuera testigo de un accidente, que vio que una persona salió desplazada de una moto y cayó y reventó su cabeza contra el pavimento. La persona lo vio todo el hecho. Se lo llama testigo, como testimonio y no recuerda, recuerda que hubo un accidente, recuerda que la persona fue expulsada, recuerda el hecho, pero no recuerda ni si era una mujer, si era un hombre, qué ropa tenía, cómo era, porque no puede graficarlo en su mente, no lo puede representar, la imagen no la tiene, la pierde, no la tiene, no se le queda. ¿Entienden? Esa es la idea. Evidentemente se va a notar mucho más en aquel que ve esta falencia. Pero una persona que es ciega, si es una persona ciega de nacimiento, va a funcionar aparentemente como una fantástico porque no va a poder describir con detalle alguna cosa o algún objeto que nunca vio. Pero sí aquel objeto que sí tocó. Si yo a Hilario le doy una manzana y la recorre toda su vida ha comido manzanas, desde que tiene uso de razón, sabe perfectamente cuál es la textura, el olor, el perfume, y si yo se la doy en la mano, me va a decir, no va a ser un durazno. Esto que me está dando es una sandía, o esto que me está dando es una banana, me va a decir, esto es una manzana. ¿Cómo sabe que es una manzana? Esa percepción de darse cuenta que es una manzana es la misma que si yo no le doy nada y le digo, piensa en una manzana. Él va a pensar en la manzana que conoce, la que sabe oler y la que sabe tocar. Bueno, el que tiene fantasía, aunque sea ciego de nacimiento, cuando se le habla de una manzana, no la va a poder representar de ninguna manera en su mente, ni siquiera de la manera que la conoció. Espero que Hilario haya entendido lo que le quiero decir. No puede representar en su mente, aunque no sea visual, porque no lo vio nunca, lo que está acostumbrado a representar de cada objeto. Si le doy una virome, si le doy un lápiz, si le doy un punzón, si le doy una hoja de braille y un punzón, si le doy una regleta, si te doy una computadora, un teclado, como un teclado musical, ¿cómo sabe cómo tocar las notas, cómo ubicarlos? Si yo le digo inmediatamente, no toques nada, piensa en un teclado. Inmediatamente se le va a imaginarse todo lo que él conoce del teclado. Es la que tiene la fantasía, no sabe representar el teclado, no puede. Se lo tengo que dar para que lo toque, para que se dé cuenta que está tocando un teclado, porque no lo puede representar en su mente. Esa es la idea. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Estuve investigando por qué ocurre y no se sabe todavía cómo es nuevo, ni por los neurólogos, ni por los neurocientíficos, ni por los psiquiatras, ni por los psicólogos, cuál es el fenómeno cerebral que está sucediendo para que las áreas que intervienen en la imaginación representativa, que son la corteza visual, para los que ven, por supuesto, fundamental, porque ahí es donde realmente se procesa la imagen, para los que han visto, el área prefrontal, que es el área de la imaginación, el área de la toma de decisiones, es la que compagina y organiza el conocimiento captado y aprendido. La parte del hipocampo, que es la parte de la memoria, es muy necesaria porque para poder evocar algo, una imagen, o para poder evocar y a la vez distorsionarla, para imaginarla, todo lo que hemos conocido y aprendido en nuestra vida se almacena en el hipocampo. También en las personas ciegas, en el hipocampo se almacena todo lo que aprendimos que no tiene por qué ser visual. Lo que se olió, lo que se tocó, lo que se escuchó, está todo en el hipocampo almacenado. Y también la red que se llama DMN, que es una red de muchísimas neuronas que interactúan cuando uno no entra en introspección. Las personas que ven cuando cierran los ojos o las personas que no ven cuando se quedan en consigo mismos, en ese momento de introspección entran a actuar el pensamiento para poder imaginar. Toda esa red de conexión y todas estas áreas con el hipocampo, con el área prefrontal y con el área visual, tiene que actuar en forma concomitante para que se produzca una imaginación, para que se produzca un hecho fantástico, para que exista una fantasía en su mente y pueda proyectar en su mente algo o evocarlo, o recordarlo, o recordar un sueño, o recordar un hecho acaecido, o algún objeto, o lo que sea. Bueno, hay una falla, parece, en la conexión de estos elementos. Algo pasa que individualmente no tienen ningún daño las personas normales que no han tenido, por supuesto, una psicosis, ni un daño cerebral, ni nada. Las personas aparentemente normales que nacieron con esta falencia, aparentemente tienen estas áreas individualmente funcionando, pero no conectan entre sí. Hay una falla de conexión de esta red importante. Entonces, eso hace que no puedan evocar esa situación de que le lleva a crear esa fantasía. Ahí está la falencia. Bueno, quedo aquí.
María Eugenia.
Me parecía muy interesante ahorita, escuchando a los compañeros, el olfato. Porque alguna vez que hablamos de los cinco sentidos, una cosa que a veces las personas los toma por sorpresa, el único de los cinco sentidos que es indispensable para vivir es el tacto. Podemos hacer muchas cosas si nos faltan los otros, pero el tacto es absolutamente necesario para la supervivencia. Pero oyendo ahorita a Hilario y a René, estaba pensando la importancia también, pensando en fantasía y a fantasía, pero me lleva a la cosa de fantasía, la importancia del olfato, porque la posibilidad de la manzana y la diferencia con la naranja, que tiene que ver con el tacto, por supuesto que sí, pero yo creo, y ustedes me corregirán, que la parte de olfato juega un papel muy, muy importante para lo que estamos hablando aquí, para lo que es imaginación, para lo que es la representación de cosas con el olfato. Y también, por último, y lo dejaría aquí ahora, es también los sueños, porque yo creo que con dificultades que podamos tener muchos en la cuestión de nuestros cinco sentidos, pero los sueños, eso es una cosa muy interesante con lo que nos ocurre cerebralmente y casi más que únicamente cerebralmente. Y escuchando esto me puse a pensar, la representación del olfato, si no es algo que podría acercarse mucho a representar ese color del que habla Hilario, que él no ha conocido, pero la cosa del olfato y, por supuesto, y del gusto, ¿se acercan tal vez o no? Lo dejo ahí.
Hilario.
Bueno, el olfato y el gusto son interesantísimos para mí. Cuando tú estás imaginándote una comida, lo primero que te imaginas es el plato que sea, y tienes una imagen visual perfecta de lo que a ti te dicen. Yo la comida no la toco. Yo no me la imagino la comida tocándola con el tacto. No me la imagino tocándola con las manos. Nunca me la imagino así. Yo imagino la comida en la representación del olfato que me viene y, por supuesto, el gusto. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta la verdura. Yo la verdura la tomo como una medicina. Yo la tomo todos los días, la verdura. En casa se come todos los días la verdura. Pero a mí no me gusta la verdura, Pero es absolutamente necesaria e imprescindible comer la verdura. Y yo la verdura me la tomo como una medicina. Y a mí la verdura me parece toda igual. No me gusta. Y sobre todo el repollo, la coliflor, la berza. Pues es que huele mal cuando se está cociendo, huele mal. Entonces a mí me produce un... Eso es una fantasía, entiendo yo, desvirtuada. Yo quiero decirle a las personas que nos oyen, para que ellos sepan dónde estamos y cómo son los compañeros. La persona que acaba de hablar es una psicóloga prestigiosa, colombiana. Y la persona que pone el tema es una médico argentina. Aquí la gente tiene un gran nivel. El que menos nivel tiene soy yo. Pero aquí todo el mundo tiene un gran nivel. Entonces, estamos en un ámbito muy interesante a mi juicio. Yo preguntaría, ¿en qué se diferencia un tigre de una pantera? ¿En qué se diferencia un leopardo de un guepardo? Son cuestiones complejas incluso para la gente que ve. Cuidado, cuidado. ¿En qué diferencia una pantera de un tigre, un leopardo de un guepardo, un león, un gato, una pantera? Son de la misma familia, son felinos. Todos son felinos. Realmente, yo muchas veces, ahora, cuando yo miraba el tema, cuando yo repasaba un poco para ver lo que iba a decir, pues realmente yo digo, soy bastante afantástico. Yo diría una cosa, pregunto una cosa a las dos. ¿Cómo funciona un afantástico con respecto al sexo? Porque en el sexo hay muchísima fantasía. Muchísima fantasía. Entonces, es interesante, si lo sabéis, si podéis imaginar algo, si me podéis decir algo, ¿cómo funciona una persona con respecto a su fantasía sexual, que todos tenemos o hemos tenido una fantasía sexual con la persona que hemos querido, con la persona que hemos amado, con la persona que nos ha atraído? Y el afantástico no es creativo, entonces, el afantástico, ¿hay algún escritor que sea afantástico, o algún músico que sea afantástico, algún pintor que sea afantástico? Pregunto, si es que lo sabéis, claro.
Bueno, pues yo diría que, comentando lo que ha dicho antes Hilario, que efectivamente aquí todos los que componen esta tertulia pues son personas cualificadas, y tú también, Hilario. Tú eres un maestro, tú eres músico, eres compositor, Davis, que no está, es filósofo, y Jorge, que tampoco está, es licenciado en Derecho, o sea que efectivamente aquí cada uno en su parcela pues entiende de lo suyo, pero también tiene una cultura general que sirve precisamente para llevar a cabo estas tertulias que nosotros planteamos cada lunes aquí en Iberoamérica. Así que, dicho esto, pues le corresponde continuar a René. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Claro, Paquita, tienes razón. Paquita, Hilario, también pensé lo mismo cuando lo decías. Tú eres genial, y no puedes decir nunca, siempre repites que eres fantástico, y no eres fantástico para nada, porque eres notablemente creativo. Tu música es extraordinaria, me encanta. Así que no, y es porque recuerdas los sonidos, está representada la imaginación en el sonido, así que tienes la representación de todo lo que has oído, tocado, con tus manos, percibido, los aromas y todo, como para entender perfectamente el mundo que te rodea durante toda tu vida. Así que, en base a eso, a todo el conocimiento que tienes, que has acumulado en tu mente y que has guardado y registrado, es como puedes representar tus pensamientos. Justamente, en eso se basa representar el pensamiento. Ahora, el que tiene la fantasía, evidentemente no le es afín la creatividad artística, poco, digamos, ¿no? Más bien se va a dedicar a otra cosa. Ahora, ahí está la problemática, cómo guiarlo una vez que se diagnostica o esa persona se da cuenta y consulta si le afecta en la vida. Yo creo que en la vida sexual, evidentemente las fantasías que te imaginas no las tiene. No puede, porque no puede en su mente representar una imagen, porque no guarda un recuerdo nítido de las sensaciones percibidas, ni de lo que vio, ni de lo que percibió. Entonces no lo puede utilizar, no puede fantasear. Lamentablemente vive en la improvisación. Y lo que se puede hacer con ese tipo de personas es trabajar psicológicamente, por eso es, para mí es una ardua tarea de psicológica, no, como no está considerado como una patología psiquiátrica ni médica, no tiene un protocolo de tratamiento, ni tampoco de ningún tipo, ni medicamentoso, ni tampoco un tratamiento psiquiátrico, pero sí pienso que es un arduo trabajo psicológico para buscar las fortalezas de esa persona, que seguro las tiene, y tratar de trabajar sobre eso en base a conceptos adquiridos. Por ejemplo, sí puede ser un buen escritor en base a las palabras no recordadas ni imaginadas. Sí lo he recordado más o menos para evocarlo, pero poco, porque no son imágenes. Pero no puede, por ejemplo, describir por imaginación un paisaje. Supongamos que yo me pongo a imaginar un paisaje determinado, de acuerdo a toda la información que tengo recabada durante toda mi vida, y proyecto en mi mente un paisaje que no existe. paisaje que yo me lo sentí, lo imaginé, con sus tonos, sus colores y sus formatos. Y lo voy a pintar o lo voy a describir en un texto. Eso no lo pueden hacer. Pero sí pueden verlo al paisaje, in situ, y pintarlo tal cual, copiarlo. O pueden verlo y describirlo con letras, con palabras, haciendo un buen aprendizaje y fortaleciendo su capacidad para escribir a lo mejor. Eso hay que buscar cuáles son los puntos de fortaleza en que esa persona puede asentarse para poder realizarse y qué trabajos puede ejecutar. Matemáticos, prácticos, etcétera, que no tengan nada que ver, lo que menos tenga que ver con la fantasía creativa. Esa es la idea. Por supuesto que yo creo que, como toda cosa, no debe ser un blanco y un negro. Debe haber atisbos de la fantasía, quizás poco, quizás sean personas con poca imaginación. No creo que sean personas que no pueden imaginar nada de nada. Pienso que deben ser débiles sus conceptos imaginativos, tenues, apocados. Y me quedé pensando en lo que comentaba muy interesante María Eugenia, que no lo he encontrado yo descrito, pero que sí me parece muy interesante, que es con respecto a la parte educativa del niño. Si a los niños se los estimula mucho, se les estimula mucho su imaginación, se les estimula y se los invita a fantasear, se les hace hacer juegos que provoquen mucha fantasía, inventando colores, cambiando, ¿no? Diciéndole, esto es así. No, el árbol tiene hojas verdes. No, no puede tener hojas rojas. Dejarlo que haga las cosas como él lo sienta en ese momento, creando personajes, inventando cosas nuevas o reglas nuevas en los juegos que está haciendo, que no son, no negarle todo aquello creativo que el niño pueda producir. Pienso que eso se puede, como existe la neuroplasticidad, puede, aunque haya nacido a lo mejor con trastornos en la conexión de estas áreas cerebrales, puedan formarse nuevas conexiones. Yo creo mucho en la neuroplasticidad y yo pienso que es muy importante la estimulación. Si a los niños se les estimula mucho la creatividad, puede quedar un adulto donde casi pueda no desaparecer la afantasía o directamente quedar tan disimulada o no darse cuenta por parte de los demás o por parte de la misma persona, ¿no? Entonces pienso que qué importante entonces que es que tengamos en cuenta que si alguien se da cuenta que no es capaz de en su mente de poder representar imágenes, si se da cuenta que un niño es poquito creativo con 5 o 6 años, entonces estimular muchísimo la creatividad en los niños, la imaginación y la fantasía, y tratar de concurrir a un psicólogo para que busque las partes de fortaleza que pueda tener para que esta debilidad o este trastorno quede desapercibido y pueda buscar un camino, tanto en su parte laboral como en su forma de vida social, que pueda canalizar la energía que sí tiene positiva y lo otro que queda, que no sea traumático para el individuo.
María Eugenia.
Bueno, yo estaba pensando ahora que tal vez lo más importante en este tema es el arte, realmente. Bueno, en todo lo demás también. Einstein, por ejemplo, él siempre ponía por las nubes en importancia lo que era la imaginación. Y muchas de las cosas geniales de Einstein era por su capacidad de imaginar. Eso para él era más importante que cualquier cosa. Y así lo decía, ¿no? Él decía, el conocimiento es limitado, la imaginación no tiene linderos que la vayan a apresar en ninguna forma. Y oyendo a los compañeros pensaba, el arte, yo creo que para quienes pudieran tener esta condición de afantasía, que podría ser muy triste, pienso yo realmente, pero el arte yo creo que es la puerta que más se puede abrir. Por ejemplo, la literatura, porque la literatura cuenta historias, como decía Italo Calvino, todo empezó con el primer narrador de historias de la tribu. esta cosa tan extraordinaria del animal humano que pasamos, que dejamos atrás el solo instinto, lo hemos dicho muchas veces, ahí entra el tema que estamos hablando hoy, porque ahí tiene una importancia inmensa lo que es la imaginación. Inclusive alcanzo a pensarlo y me corregirán mis compañeros, pero inclusive si no existe, por ejemplo, la posibilidad visual, pero pienso yo que escuchando una historia en literatura, en teatro, es decir, la cosa que nos pone a imaginar una aventura y cosas así. La escultura, por ejemplo, alguna vez alguien me decía cómo era importante para esta persona, tenía problemas serios de visión, sí, pero para él era los escultores, porque él sentía una fascinación muy grande con las esculturas y con poder rodearlas con sus manos. En este sentido, pienso yo que tenemos posibilidades de abrirnos, tal vez más de lo que imaginamos. Y por último, volviendo a García Márquez, García Márquez decía, y eso se lo oí el día que nos acompañó hasta el aeropuerto para ayudarnos con una cantidad de cosas que nos ayudó mucho, pero él decía, todos los niños arrancan siendo artistas y los meten a escuelas y en quinto de primaria ya ninguno se sale de la raya, ya aprendieron a obedecer, ¿no? A no salirse, a cómo tiene que ser. Y él decía, el arte no puede tener dogmas. Eso es algo que a mí me quedó siempre de oírselo a García Márquez. Entonces yo dejaría aquí simplemente diciendo que en este tema, inclusive para los que tengan la dificultad que pueda llevar a la afantasía y puedan abrir ese extraordinario mundo de lo que llamamos fantasía, yo creo que lo más importante es el arte.
Hilario.
Bueno, si habéis leído La Odisea o La Ilíada, se supone que eso lo escribió Homero, y Homero en griego significa el que no ve. Eso no significa que Homero fuera ciego, a lo mejor no lo era. Se supone que era ciego, pero a lo mejor no lo era. Pero hay una cosa de Homero, que Homero solo cuenta historias, pero no pinta ni colores ni paisajes, nunca. Homero no pinta el paisaje, nunca. Homero habla del mar, de barcos, de guerra, de, en fin, Ulises, de Penélope, de las historias que él cuenta tanto en la Ilíada como en la Odisea, pero no pinta colores, ni pinta paisajes. Curioso. O si pinta colores, pinta muy pocos colores. Habla muy poco del color. Yo ahora no recuerdo que Homero, no recuerdo, ni paisajes tampoco, no. Cuenta la historia moronda y lironda. Se habla mucho más. Bueno, María Eugenia hablaba en su segunda intervención de los sueños, del sueño. Yo creo que la fantástico sí tiene que soñar, porque se sueña como se vive. Es decir, el sueño es una manifestación del inconsciente. Tenemos ahí cosas guardadas en el inconsciente y las soñamos tal cual, o unas veces las soñamos de manera enrevesada, siempre significan algo, o de manera simbólica, siempre significan algo, siempre. Yo creo que lo fantástico sí puede soñar, porque se sueña como se vive, siempre, se sueña como se vive. Pero yo voy a contar una anécdota, si no os parece mal. Yo imaginaba una culebra, yo he vivido siempre en el campo, hasta que prácticamente me casé, siempre vivía en el campo. Y yo pensaba que una culebra era un animal peludo, de cuatro patas. Yo no sabía si una culebra era un reptil, un ofidio. Yo tenía 6 o 7 años y yo eso no lo sabía. Y yo imaginaba una culebra pues como un animal peludo. Y un día me perdí, en el campo me perdí, y entonces me encontré con unos chicos que me conocían, eran un poquito más mayores que yo. ¿Y qué te pasa? Pues que me he perdido. Pues te llevamos a tu casa. Venga, vamos. ¿Tú sabes lo que es esto? Y me enseñaron una culebra. Y yo digo, pues no. Y yo digo, ¿me la dejas? Sí, sí. Y yo no sé si estaba muerta o viva. Yo no me acuerdo. A mí no me mordió ni nada. Y yo pues la tocaba y hacía prrr, como tiene anillos. Prrr. Y yo decía, ah, pues. Y cuidado, no toques la cabeza que te puede. Y yo digo, ¿esta es la cabeza? Sí, ¿la cabeza de qué? ¿No sabes lo que es? Pues no. Y no me lo dijeron. No me lo dijeron. Y a los 8 o 10 días, mi padre mató una culebra que estaba enroscada en una reja de una ventana de mi casa. Y mi padre me lo enseñó. Y yo pegué un respingo. Yo digo, anda, esto lo he visto. Yo lo he visto. O sea que yo me considero parcialmente afantástico y he ido enriqueciendo mi imaginación a medida que he ido creciendo, porque la imaginación se enriquece a través del conocimiento, pero no del conocimiento académico, que también, sino del conocimiento general, del conocimiento mundológico, de lo que tú ves, de lo que tú tocas, de lo que tú hueles, de lo que tú comes. Sencillamente, la fantasía es importantísima porque enriquece los sentidos, los da vida. Y a mí me parece que la fantasía es, pues, parte de la vida. Sin fantasía, pues, no sé yo. Y nada más, lo que tengo que decir, pues, ya.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bueno, si queréis añadir alguna cosita, como hoy tenemos tiempo, podéis hacerlo. Si no, pues ya damos por cerrada la charla. ¿Tú, René, quieres apuntar algo?
Sí, yo quería decir que, por ejemplo, es curioso. Una persona que es ciego de nacimiento, pienso que no es afantástico. Simplemente la consecuencia parece como afantástico porque no ha tenido las oportunidades de ver. Entonces no puede evidentemente visualizar una imagen cuando alguien le habla de algo, no la puede representar en su mente a la imagen porque no la vio. Solamente va a representar lo que le provoca, las sensaciones que le provocan. Si yo le digo a Hilario, ¿quieres una porción de tu torta de mil hojas?
Pues sí,
inmediatamente
sí.
Se le va a hacer, claro, se le va a hacer agua a la boca y va a estar pesa. Claro, ¿por qué? Porque ya sabe de qué se trata. Eso es que tiene su fantasía, porque su mente puede reproducir rápidamente qué significa ese sabor y qué significa ese gusto en la boca, esa textura en la boca, y seguramente lo ha tocado un poco con los dedos mientras va empujando la cuchara al tenedor lo coma con la mano. O sea, eso existe. El problema está que hay gente que si fuera tuviera una fantasía, yo le diría, ¿quieres una torta de mil hojas? Ay, lo he escuchado, pero ¿qué sería? A pesar de que te guste. Esto, y le hago probar en la boca. ¡Ah! Sí, me encanta. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia grande. Ahora, hay una realidad. Yo dije que para que la fantasía no exista, tiene que coordinarse todas estas estructuras cerebrales, que son en la corteza visual, que es el área 17 y 18 de Brodmann, que está en la corteza occipital, con la corteza prefrontal, con el hipocampo, que calcula toda la parte de la memoria, y toda esa red neuronal de la introspección para poder fantasear. Entonces, ¿qué pasa? La parte de la corteza occipital de una persona que nunca vio debe estar muy adelgazada y poco representada, porque tiene que utilizar otro tipo de asociaciones para visualizar. O sea, visualiza sin visibilizar, o visibiliza sin visualizar, sería el término, o sea, capta algo a través de que cómo lo percibe, con el tacto, con el aroma, con el sabor, con la textura que tiene, con el sonido que ejerce, con todo lo que eso significa, el tamaño que ocupa, todo lo que puede abarcar y tocar en su vida a través de toda la experiencia de año de vida, le va dando un concepto del mundo, un aprendizaje del mundo, que está representado, pero está representado por otras áreas, pero no por la parte visual, porque no captó color, forma, luz. Entonces, hay una parte que está fallando ahí, que no está respondiendo, pero sin embargo, cuando todas las demás partes se conectan, no existe la fantasía. Para mí no existe. La fantasía pura existe en aquel que tiene todos los elementos, tiene toda la buena visión, tiene todas las áreas, pero no las puede conectar.
¿Tú, María Eugenia, quieres decir algo?
Una cosa muy cortita, que Hilario decía cuál es la diferencia entre la pantera y el tigre, el guepardo, el leopardo, etcétera. Y eso me trajo a la memoria que alguien un día dijo, Dios hizo al gato para que el hombre acariciara al tigre. Y los que amamos, yo amo todos los animales y lo que más he tenido son gatos. Y realmente es una cosa maravillosa porque son tan felinos como puede ser cualquier tigre. Lo dejaría ahí porque este tipo de conversaciones a todos nos están abriendo la imaginación.
Pues ya finalizamos. Ajá. Con Hilario, si quieres decir algo.
Sí, yo creo que el que carece de fantasía, creo yo, es tremendamente racionalista y enormemente materialista, puesto que yo lo que veo es lo que vale, lo que no veo no me vale, creo yo.
Ya, nada más. Por eso que los bombones y los flanes y todo eso los ves a distancia. Los ves a distancia. Bueno.
A fantasía nada, para el
ya lo creo. Bueno, pues un día más hemos finalizado esta charla que ha estado, como siempre, fenomenal. Y ahora vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Disponen de un correo que es tertulias@eiberoamerica.com y el X e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. A los tres, muchísimas gracias por todo el trabajo que habéis llevado a cabo. Y a los oyentes, pues por la fidelidad que nos tienen de forma asidua aquí en este podcast, que no nunca dejan de sintonizarnos para ver qué es el tema, ¿no?, que traemos cada semana. Así que ya les emplazamos para que regresen el lunes a eiberoamerica.com y, como siempre, les tendremos preparado un nuevo podcast de tertulias intercontinentales. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.